Una entrevista semanal para conocer a fondo historias, sentimientos, ideas, sueños y proyectos de personalidades destacadas en todos los ámbitos. La Conversación, un espacio distinto. Una propuesta de RAE, Argentina al Mundo.
Tenemos el placer en RAE de estar charlando con Javier García, documentalista mexicano. Él ha sido el director, un poco el coordinador de un gran equipo. Realizó un documental maravilloso que se llama La Cocina de las Patronas. Y trata acerca de mujeres que alimentan a los migrantes a su paso por la zona de Amatlán de los Reyes, en Veracruz, ¿no?
Sí, así es, en el sureste mexicano.
¿Cómo llegamos para contar esta historia de las patronas, que es un poco desconocida para el gran público mundial, por decirlo de alguna manera? Porque siempre vemos la migración desde el sentido de una invasión.
Pues lo que pasa es que la migración centroamericana en México tiene muchísimos, muchísimos años y se convirtió más visible a partir del año 95. Entonces, más o menos por el año 2004, yo los empecé a ver muy cerca de la Ciudad de México, donde yo radico, yendo hacia las pirámides de Teotihuacán. Uh-huh. Por ahí pasa el tren que viene del sureste mexicano y lo vi lleno de gente. Mi hermana vive muy cerca de donde estaba la estación del tren y le pregunté a ella dónde iba ese tren y me dijo, pues llegan todos los días estos trenes llenos de migrantes. Entonces, en el año 2004 inició esta labor de investigación y documentar el recorrido de los migrantes centroamericanos. Yo en ese momento no sabía que eran migrantes, ni mucho menos estos que eran centroamericanos, ¿no?
¿Y ese desconocimiento parte por lo que uno vive cotidianamente, esa realidad de que uno la desconoce, o porque el tren y la gente y los que viajan son parte más del paisaje mexicano?
Se convirtieron en el paisaje del tren en México, sobre todo en el sur, bueno, en toda la vía ferroviaria del sur de México al norte de México, justo a partir como del año 2000. La gente alrededor en las zonas conurbadas de la Ciudad de México, pues ya veía los trenes y decían, pues ahí va mucha gente, ya no se extrañaban. Como yo no vivo en esa zona conurbada, cuando anduve por ahí y vi los trenes, pues me sorprendió.
El impacto.
Me impactó.
¿Y cómo fuiste llegando a la historia de estas mujeres? Que es un pueblito mínimo del Golfo de México, rodeado de montañas, todos campesinos, cafeteros, con trabajo caña de azúcar. ¿Cómo fue?
Me empecé a subir al tren junto con los migrantes para conocerlos. Uh-huh. Me aventé un chico como de unos 16 años, hondureño. Me preguntó que por qué hacía fotos al pie de la vía, ¿no? Y dije, pues para conocerlos y tratar de contar la historia de por qué vienen. Y me dijo, ¿ya te subiste al tren? Y le dije, no. Dice, pues si quieres conocer nuestra historia, súbete al tren.
Claro.
Entonces, pues se impone, porque ya había empezado a leer toda la violencia que había arriba del tren. Entonces me trasladé a la frontera y hubo un periodo como de unos 3 meses que iba caminando poco a poco. Uh-huh. Hasta que un día, arriba del tren, como a las 2 de la tarde, pasamos por una población y en lugar de caer piedras o caer basura, que es lo que la gente lanzaba luego al paso del tren, cayó comida y cayeron botes de agua.
Claro.
Entonces,
ahí marcó la diferencia.
Sí, a mí me sorprendió muchísimo y 20 minutos después me bajé en una ciudad un poco más grande que está en Córdoba, Veracruz. Uh-huh. Y caminé toda la orilla de la vía hasta llegar unas hora y media después a esta comunidad que se llama La Patrona. Y preguntando quiénes daban de comer, me dijeron, así es un grupo de mujeres, siga avanzando como 200 metros, ahí se las va a encontrar. Y pues llegué 200 metros y no había nada, no había tren.
Claro.
Y pasó un señor y le pregunté, oiga, las mujeres que dan de comer. Dice, ah, mire, una vive allá en la esquina, se llama Norma. Nomás que ahorita no están afuera porque no hay tren. Si hubiera y vendría el tren, las mujeres estuvieran allá afuera.
Desde que empezamos a conocer a los migrantes, la vida nos cambió a todas. Porque nosotros ni sabíamos a qué nos íbamos a dedicar. Estábamos dedicados a nuestras familias, al campo, ¿verdad?
Como arroyito que corre por el medio del trigal, así va mi pensamiento, ahí sin poderte olvidar.
Ay, vaya más, dice, ahí va el tren y lleva algo de gente. Van, dice, agarramos. No sabíamos si eran migrantes o no.
Olvidarte no podré, no ser promesa de amor.
Tuvimos la oportunidad de que el tren se parara y fuéramos a platicar con ellos, porque eran varios, y entonces nos dijeron, no, pues es que yo soy de El Salvador, es que yo soy de Honduras, es que yo soy... Y decía, ¿y dónde está esos, y dónde están esos países?
Y digo, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos loches y vamos a darles. Y bueno, yo voy a poner 2 kilos de arroz, la otra 2 kilos de frijol, y la otra el aceite y los jitomates. ¿Quién iba a pensar que hasta dónde íbamos a llegar? Comenzar con unas bolsitas de pan y... yendo, sacrificándonos, ¿no? Porque cooperándonos y ahí vamos, y mira.
Ahora las cosas son muy diferentes. Creemos que más que avanzar hemos ido en retroceso. Porque la idea del progreso sustentada en aprovecharse de las necesidades de los que menos tienen no puede ser más que una violación a sus derechos humanos. Tristemente, esto lo hemos aprendido a lo largo de estos años, trabajando con migrantes, quienes ahora no son considerados como personas, sino como mercancías que pueden ser negociadas, cambiadas o eliminadas sin consideración alguna. Y a la misma situación atraviesan nuestras mujeres, nuestros niños y niñas y toda la juventud, quienes tienen el cambio en sus manos, siempre y cuando se les brindaran las herramientas necesarias, pero desgraciadamente estamos desperdiciando esta oportunidad. Nosotros no solo nos dedicamos a la atención de los migrantes, cada una de las mujeres trabajamos en el comedor, somos también madres y campesinas, y de ello nos permite hablar de la situación tan precaria en la que vivimos la mayoría de los y las mexicanas.
En el documental Norma tiene una parte tan fundamental, no solo por el liderazgo que tiene en sus palabras y en su actitud, sino también que hasta físicamente es como diferente a todo lo que es el resto de sus pares, en su color de pelo y demás.
Sí, no, conocerla a ella es un asunto muy especial y afortunadamente me ha tocado ver un cambio a través de 10 años de ellas, ¿no? Cuando la conocí a ella, era una persona seria, muy retraída, y cuando me vio con una cámara colgando después, se escondía. Uh-huh. Entonces me decía, no me tomes fotos. Y conforme pasó el tiempo y fui siendo aceptado dentro de la comunidad, pues ellas se abrieron y Norma empezó a cambiar mucho. Y después de que las conocí, como unos 3 años después, como empecé a tomar muchas fotos y a difundirlas y meterlas a los periódicos, entonces empezaron a llegar muchos medios de comunicación. Uh-huh. Y alguien tenía que hablar. Las demás mujeres, mucho más retraídas, les daba mucha pena. Entonces ella fue la que se aventó y me dijo, me pusieron un apodo, ¿no? Me dicen el chilango.
Que el chilango vendría a ser como decir el porteño acá en Argentina.
Justamente, y pues el chilango a mucha gente no le gusta que le digan así. A mí cuando me dijo eso como que... Me movió, ¿no? Me sacudí un poco, pero cuando vi que ella era otra cosa, un tanto ya afectivo, más aceptado dentro de la comunidad, pues ya el chilango. Y aunque han llegado ya mucha gente de la ciudad, que ellos dicen, pues yo también soy chilango. Y las mujeres dicen, no, nada más había un chilango. Entonces ya me acomodo y también ya me siento mucho, ¿no?
¿Y cómo fue, digamos, todo este proceso que en la película, que se recomienda ampliamente para verla, para emocionarse y para replantearse también todo lo que uno ve acerca de los migrantes y las concepciones que uno tiene acerca de las mujeres también? ¿Cómo fue ese proceso de vos ir descubriendo y enamorándote y descubriéndolas a estas mujeres en ese proceso, en ese camino? ¿Qué son las cuestiones que vos más te impactaban o que más te interpelaban como chilango incluso?
Sobre todo que en ese entonces todavía hacía un poco más de periodismo y pues buscaba la foto del migrante que sufría, que se caía, que quizá fuera accidentado por caerse en el tren y se le cortaran los pies. Todavía ese tipo de amarillismo que luego se maneja, claro, en los medios. a veces lo busca uno, ¿no? Pero cuando empecé justo a conversar con estas mujeres, el discurso era otro, porque ellas al migrante siempre le dicen el hermano migrante, ¿no? Uh-huh. El hermano hondureño, el hermano salvadoreño, el hermano guatemalteco. El migrante en el comedor de ellas, que se llama La Esperanza del Migrante, comen ellas al lado de los migrantes. Lo mismo que le sirven al migrante es lo mismo que ellas comen. Uno como periodista, después como documentalista, es lo mismo que comemos. Todo es muy horizontal y sobre todo, yo había hablado un poco con los migrantes. Me costaba un poco de trabajo por el hecho de que yo recorría nada más ciertas distancias con un grupo, no sé, 50 kilómetros, claro. 80 kilómetros, me bajaba del tren o caminaba con algunos y después no los volví a ver. Bueno, de hecho no he vuelto a ver a mucha gente desde el 2004, no sé qué pasaron, tengo las dudas. Y ajá, sin embargo, las mujeres, como sí hablaron mucho con migrantes, ahí ellos se confesaban materialmente. Y ellos regresan luego al comedor, dijeron, madre, sí pude trabajar un año en Estados Unidos, o reciben llamadas de ellos. Y ahí, gracias a ellas, pude conocer más a los migrantes, sus necesidades, qué querían, de dónde venían y cuáles eran sus fines. Y aparte fui conociendo esta parte de las mujeres, del ser muy fraternas, de alimentar, de convertirse en madres de muchos, más allá de un feminismo que se diga que eso es nada más lo tienen las mujeres, no es cierto.
Es verdad.
Yo encontré con ellas, descubrí esa parte que tenía, una parte muy afectiva de querer arropar también a los migrantes. Me rompió todo mi esquema educativo machista que tuve en algún momento en mi familia, lo he hablado con mi familia, y eso me ayudó a romper con muchos mitos, muchos miedos internos, y pues ahora soy sumamente abierto, puedo decirle a un migrante que lo quiero, sí.
¿Dónde más podemos seguir tu obra, a todos los que nos interese después de haber visto la película y seguir conociendo tu tarea como documentalista, periodista, un poco antropólogo también?
En las redes sociales que tenemos, y tenemos una página de internet que es www.sacbeproducciones.com, y en Facebook es sacbe.producciones, y en Twitter, que también es sacbeproducción. Ahí nos pueden encontrar. Pueden encontrar mucho material sobre las patronas en esta nueva práctica de los buscadores, y ponen las patronas y ahí pueden encontrar información también.
Bueno, ha sido un placer para nosotros compartir esto, descubrir desde tu punto de vista y desde tu mirada, que nos ayudes a mirar también a las patronas y a los migrantes. Muchas gracias, Javier.